Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Salud, sí, Salud Post-COVID. El programa se podría decir de las buenas noticias, porque vamos a hablar de salud, porque vamos a hablar de educación, porque vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar de prevención primaria, secundaria, terciaria, y vamos a tratar a través de la terciaria de poder lograr la primaria, de poder ir anticipándonos en este momento de esta salud post-COVID, en donde sin lugar a dudas, como la semana pasada hablamos, hay secuelas y se están presentando y se van a presentar. Y hablamos de una precuela y hablamos también de una finalización que no va a ocurrir porque van a ir mutando las cepas, porque ya lo sabemos y porque va a tener una historia quizás como la tienen las otras también vacunaciones y las otras patologías y las otras enfermedades. Pero aquí vamos a estar fundamentalmente hablando de esas buenas noticias, para poder educarnos y para poder prevenirnos. También, ¿por qué no?, a nosotros mismos, aparte de al otro. Y llega el momento de decirte que, como todos los miércoles de 14 a 15, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa que hemos dado intitular Salud Post-COVID. Aquí estamos en Radio Cultura y vos nos sintonizás por Dial a partir de la FM 97.9. Allí estamos nosotros y también lo haces por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional e internacional, en donde tenemos cantidad de oyentes, en donde estamos felices, un streaming fantástico y a su vez un dial que te espera, un dial que nos encuentra, un dial que nos une a través del éter, ese éter que nos unifica, no nos confunde, nos unifica. Estamos también con él que viene de un congreso. Él es nuestro médico oncólogo, oncólogo de cabecera mío y de todos y todas, y también de todes. Estamos hablando de quien denominamos el drupi de la oncología. Se ríen en este equipo. Está bien que se ríen de vez en cuando. De esto, de la presentación, de lo que hay. Estamos hablando de el médico oncólogo de los sanatorios de la Trinidad, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, de Galeno, y también en la ciudad de Mercedes, y en todas las ciudades, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El oncólogo, tu oncólogo de cabecera. Sí, nuestro oncólogo, el mejor, Juan Pablo Re. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien.
Ese, hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, como diciendo, acá tengo que estar, siendo las 14 horas, en esta radio, en este preciso momento. ¿Sonó?
No, después de semejante elogio y palabras tan agradables hacia mí, ¿qué más te puedo decir?
Qué oídos, muy bien. Endúlzame los oídos, como dice el tema de Patricia Sosa, ahora lo voy a endulzar a él. Estamos hablando de otro genio, el baluarte como asesor en el ámbito de la salud. Tiene un apellido con una trayectoria que ya vamos a hablar en su momento con él, con su padre, que tiene 45 años de visitador médico, el señor Carlos Cáfaro, pero lo tenemos a él, a su hijo en estos momentos, que es un lujo. Estamos hablando del number one como asesor de salud. Y aparte es profesor, Juan Pablo. Es profesor en radio. también de radio, es profesor, estuvo ayer hasta altas horas trabajando en la asesoría de salud y luego como profesor en radio. Estamos hablando de Diego Cáfaro. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Ale, buenas tardes Doc, buenas tardes a toda la gente, a nuestro operador que también lo
siempre
tenemos
siempre presente, el operador, lo que hay en este momento, lo que tenemos con orgullo y satisfacción, mi querido Daniel, gracias Daniel Martín, un cariño inmenso que siempre está presente con nosotros. Y ahora llega el momento en el cual vamos a hablar de prevención. Y vamos a hablar de dos tipos de prevención. Por un lado vamos a hablar con el doctor y por el otro lado vamos a hablar con Cáfaro. Con el doctor Juan Pablo Re, ha venido de un congreso este fin de semana que se ha realizado en Bariloche. Contame de qué trató el congreso y después nos vamos a adentrar a las dos prevenciones de las cuales vamos a hablar hoy y también lo que se dijo en el congreso. Pero contame un poco qué es lo que aconteció, porque tiene que ver con salud post-COVID, porque fue el primer congreso post-pandemia presencial.
Sí, bueno, para
en
muchos,
este ámbito.
Para muchos de nosotros fue el primero y casualmente hace 2 años cuando se dictaminó la cuarentena por la sí. cual quedamos todos encerrados, veníamos de este congreso.
Bien.
O sea, muchos oncólogos viajamos a Bariloche, volvimos de este congreso y ya había que usar el barbijo,
claro.
había que quedarse en casa y se cortaron todos los viajes.
Bien.
Con lo cual había una ansiedad importante. Volver a juntarse.
Imagino que el encuentro fue ameno.
Sí,
brindaron,
casual.
Festejaron.
Casual, un poquito.
Pero vamos a hablar de lo que trataba el congreso. ¿Por
bueno,
qué se unieron?
Este congreso se hace todos los años para hacer un resumen de lo que habla la sociedad americana en San Francisco. Todos los años hace un congreso que trata los tumores geniturinarios.
Sí.
Y los tumores gastrointestinales.
Bien.
Hace 2 semanas, uno con geniturinario, otro con gastrointestinal. Y esto es lo que se llama el post-ASCO GIGU.
Bien.
Entonces se hace un resumen de lo más importante que se habló en ese congreso.
El famoso ASCO de toda la vida.
Claro, pero este, el ASCO... A ver,
decime lo que significa para los oyentes, porque yo porque más o menos manejo tu idioma, porque hemos claro. hecho programas de radio juntos con la Fundación Argentina del Cáncer, pero vamos a hablarle de qué es y de qué trata.
ASCO es la Sociedad Americana de Oncología Clínica,
bien.
En sus siglas en inglés. Ellos organizan montones de eventos todo el año, pero hay algunos que son los más destacados. Tienen algunos eventos que son por áreas, como este, geniturinario,
bien.
Gastrointestinal. Entonces son 4 días, se hablan de esos temas.
Específicos.
Sí. Y a mitad de año está lo que se llama la reunión
exacto.
anual de la sociedad. Y ahí se hablan de todos los temas, de
bien.
Estos que ya se hablaron antes y de todos los tumores, digamos.
Bien, más general, bien.
Sí.
Acá y se hace a nivel puntual y en el otro es más general.
Claro,
genérico.
Y pensá que la concurrencia mundial a ese congreso típicamente son alrededor de 60.000 oncólogos, digamos.
Claro.
O sea, es un evento de los más
masivo.
Grandes que hay en la
¿Y
medicina.
¿Y este año se va a poder realizar?
El evento se siguió haciendo, lo que pasa es que, claro, bajó
pero
mucho
por
la
Zoom,
concurrencia.
¿O no?
Se dio mucho por
claro.
virtual. Y ahora se están empezando a...
Me imagino.
De vuelta a poder viajar y asistir a estos congresos.
Bien. Y este que se trató puntual, ahora hablando de prevención geniturinaria. Empecemos con eso. Con prevención geniturinaria, ¿qué es lo que se destacó en este congreso? Y después vamos a lo digestivo.
Bueno.
En lo geniturinario, ¿qué es lo más destacado?
Lo que sigue resaltando y mucho, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es todo lo que es la inmunoncología. La verdad que la inmunoncología es una concepción nueva del tratamiento. Por ahí no es una concepción nueva, digamos, porque venimos hace años y años tratando de utilizar el sistema inmune para que limpie los tumores
sí.
y nunca le encontrábamos la forma. La realidad es esa. Bueno, hace unos años el doctor James Allison, es el padre de la inmunoncología, encontró la vía para... levantar la forma que tiene el tumor de evadir
bien.
Al sistema inmune.
Bien.
Y a partir de ahí se desarrolló esto nuevo que se llama inmunoncología.
¿Y de qué trata?
Esto es...
En lo más habitual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque esto, cada caso debe ser muy particular.
Claro. Este es un tratamiento que lo que hace es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear una proteína que expresan la mayoría de los tumores, con la cual esa proteína lo que hace es inhibir al sistema inmune para que no lo reconozca y lo ataque. Entonces, si uno le bloquea esa proteína al tumor, el sistema inmune después puede reconocer, como decir, esta célula no es mía, de mi cuerpo, y la puede atacar.
Perfecto. Es como vencer la batalla.
Sí, es como sacarle la máscara al lobo.
Antes de tiempo. Claro. Antes se demoraba mucho más. Porque si bien se continúa con la quimio, la inmunoncología en algunos casos se puede tratar con quimio o desplazar aquel tratamiento tan tradicional de quimioterapia.
Sí, yo creo que igual está todo muy en pañales todavía, estamos aprendiendo mucho de la inmunoncología.
Pero se está aprendiendo y mucho.
Y los tratamientos siguen siendo combinados.
No, y lo que percibo, sí, pero lo que percibo mucho es ese punto que estás tratando, la combinación de tratamientos, ahora con inmunoncología.
Exactamente.
Y también que en aquellos en los cuales, por ejemplo, tenías metástasis, que ayuda mucho la inmunoncología, porque en aquellos que había metástasis, uno muchas veces decía, oh, es imposible de salvar.
Sí.
Cuando vos le decías cáncer de hígado a alguien, se muere.
Sí, bueno.
La mentalidad era esa.
Sí, 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 digamos.
O hizo metástasis en el hígado.
Tenemos que entender que el cáncer es una enfermedad crónica.
Sí, pero...
Y esta es un concepto que es primordial en esto, porque la gente tiene un concepto errado de lo que es oncología. Como enfermedad crónica, las enfermedades crónicas por definición no se curan. Un infarto no se cura, una hipertensión no se cura, una diabetes no se cura, una artritis reumatoidea no se cura. Son enfermedades crónicas y uno las trata y puede ir modulando los síntomas que produce.
Sí.
El cáncer es una enfermedad crónica, porque no es una enfermedad aguda. No es que viene y se va, pero de las enfermedades crónicas es la única que se cura, o prácticamente la única que se puede curar.
Por eso que siempre dijiste y me dijiste, el cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo.
Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay mucha enfermedad y hay metástasis, uno no habla de curación de estos pacientes, pero sí hablamos de cronificar la enfermedad.
Bien.
La inmunoncología nos viene a ayudar mucho en esto.
Exacto.
Y en algunos pacientes hasta estamos dudando si se curaron o no se curaron, digamos. Es tanta la respuesta que estamos teniendo, son tan efectivos estos tratamientos que prácticamente desaparecen todas las lesiones.
Bien, vamos a empezar con el génito urinario, vamos con prevención primaria.
Bueno, tenemos que entender que el génito urinario abarca desde los riñones, los uréteres, la vejiga, ¿sí? Y los genitales. En este caso, lo primordial que se habla es de riñón y vejiga. Son los dos pilares de esta área.
Sí.
Como el riñón es el filtro, o sea, toda la sangre de nuestro cuerpo se filtra por el riñón como 10 veces por día, más o menos.
Sí.
Y todo lo que está en la sangre termina impactando en el riñón y se concentra en la vejiga.
Bien.
Entonces, todos los tóxicos que nosotros metemos en la sangre van a afectar al riñón y a la vejiga. ¿De qué te estoy hablando? Las sustancias de consumo, tipo drogas, el cigarrillo, el alcohol.
Bien.
Entonces, todo eso afecta y te puede desencadenar un tumor en aquel que tiene una predisposición.
Bien.
Y en esto el cigarrillo es importante.
Yo te
Uno
digo,
dice, cigarrillo, cáncer de pulmón.
Exacto,
no.
Te iba a decir
no.
eso.
El cigarrillo, cualquier
eso.
Tumor.
Cualquier tumor. Creo que lo importante de lo que estás diciendo es para cualquier tumor, no específicamente para pulmón, cigarrillo, porque uno asocia inmediatamente pulmón, cigarrillo. Cigarrillo puede ser para cualquier tipo de cáncer.
Claro, por supuesto que para
y
cáncer.
Y la alimentación saludable, imagino, y todo, como siempre lo hemos hablado.
Claro, por supuesto que para cáncer de pulmón
es más predispuesto.
Mucha predisposición.
Obvio.
¿Por qué? Porque gran parte del consumo del tabaco va a través del pulmón y a través del aire, digamos.
Sí.
Pero bueno, a través del pulmón también se absorben sustancias de la nicotina, de la quema
que
del papel, de los químicos, etcétera, y eso que se absorbe y pasa a la sangre se elimina por el riñón.
Exacto, exacto.
Parte de ese humo se traga también. Cuando lo tragas pasa al estómago.
Exacto.
Y va todo el tubo digestivo. Entonces el estómago, el esófago, digamos, el cigarrillo es un problema muy importante.
Y ahora vamos, génito urinario a la prevención secundaria, que luego continúo con Diego Cáfaro porque hoy tenemos todo lo último sobre teletrabajo, que también tratamos de hacer prevención y educación, que es lo que se viene.
Bueno, la prevención secundaria uno tendría que tratar de identificar qué factores predisponen a qué paciente y qué paciente es más susceptible de tener este tipo de tumores.
Bien.
Ahí es donde entra la historia familiar. ahí es donde entra y de a poco se va también, cada vez sabiendo más, los antecedentes genéticos.
Exacto.
Hay estudios genéticos, todavía en cáncer de riñón mucho en esto no se ha avanzado, pero hay algunos tumores que son familiares.
Bien.
El oncocitoma, por ejemplo, porque es raro que en un paciente haya un cáncer de riñón en los dos riñones, pero en esta particularidad que se llama oncocitoma, es un tumor de riñón, y suele ser bilateral y suele ser familiar.
Bien.
Entonces, en esos pacientes, bueno, uno tiene que prevenir evitando el cigarrillo, todas estas sustancias de abuso,
sí,
tener una vida sana, una buena alimentación y mantener una buena hidratación.
Bien.
Hay remedios como algunos antiinflamatorios que también dañan al riñón y todo eso lleva a producir una inflamación crónica que a la larga, toda inflamación crónica puede producir un tumor.
Bien, fantástico. Hablamos de este congreso realizado en Bariloche, el doctor Juan Pablo represente, hablamos sobre prevención primaria y secundaria de los génitos urinarios y ya después vamos a avanzar en prevención terciaria y no me olvido de lo que tiene que ver con lo digestivo y vamos a ir haciendo prevención y buena salud en los distintos tipos de tumores que vos lo pediste y vos lo tenés. Pero también nosotros dijimos, no es únicamente una prevención en el área de salud, sino también vamos a hablar del otro aspecto que se vincula absolutamente a todo, como lo es el teletrabajo. Diego Cáfaro, a ver, ¿cuáles son los puntos más sobresalientes e inquietantes del tema del teletrabajo?
Habíamos tomado una primera posta la semana pasada, nos fuimos metiendo en el tema. Yo traje algunos títulos y voy a dejar uno en especial, que lo vamos a tratar en profundidad la semana que viene, porque quisiera tener como una pequeña entrevista con un abogado laboralista que hoy están en el medio de todo el lío, que es con el trabajador por un lado y con la empresa por el otro.
Bien.
Que es el tema de la reversibilidad. Es una palabra nueva que vamos a tener que empezar a adoptar, entonces vamos a profundizar ese concepto puntual. Me gustaría hacerlo en un ping-pong. Vamos a hablar con un abogado especial.
Me encanta. En pero para empezar, Diego, cuando hablamos de reversibilidad, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de la opción que por el momento tiene solo el trabajador que estuvo trabajando presencial, va a teletrabajo y es el único que tiene la opción de poder volver e ir y venir las veces que quiera. Ahí tenemos el primer conflicto con la empresa.
Bien.
Porque hay un montón de puntos que después les voy a contar por qué tenemos los conflictos. Y te doy un ejemplo genérico. Tomamos una empresa, opta por teletrabajo al 100%.
Sí.
¿Qué hacemos con el edificio? Listo, lo vendemos, lo alquilamos. Bueno, ¿qué pasa si uno de los trabajadores quisiera regresar? La empresa debería condicionar un sector. Por un empleado.
Claro.
Y así sucesivamente si se sumaran otro grupo de personas.
Sí.
Entonces, todas estas controversias las vamos a ir charlando acá con el doctor porque él nos va a dar algunas pautas de lo que se está haciendo hoy y de todo lo que falta por lo menos legislar.
O falta hacer.
Sí, muchísimo. Es un tema bastante complicado hoy que tiene que ver más con qué va a pasar y por qué la decisión es unilateral. Porque inclusive hasta la CAME, la Cámara...
Sí.
Se ha expedido de una manera diciendo que no debería ser unilateral la decisión del empleado de ir y venir en esa opción.
Entonces, claro, debería estar legislado.
Por lo menos con una regulación un poco más pareja, porque si solo es unilateral ya deja de ser una
negociación. Sí, es verdad lo que decís. Es verdad, debería tener la posibilidad de diálogo, porque si no se termina haciendo lo que se quiere.
En este caso sí.
Y no es así.
Ahora, por ejemplo, perdón, ¿no?
Sí, sí.
Si un empleado opta por teletrabajo y vos ves que en teletrabajo su rendimiento bajó sensiblemente. ¿Cómo haces para decirle, no, mira, la verdad, no te está funcionando el teletrabajo, no nos rinde como nos rendía antes, como hoy no tenés herramientas para revertirlo?
En realidad...
Vos es, empresario, digo.
Sí, sí, es uno de los puntos que también se está tratando porque medio le tiraron la pelota a los convenios colectivos. ¿Qué va
claro.
a pasar con eso y cómo se va a regular? Entonces ahí entra la parte del sindicato y la negociación con la empresa, que debería igualmente ser bajo el marco, más allá de la ley que después se reglamentó con el decreto, que se amplíe o se le dé un marco un poco más de puntos finos a cubrir.
Bien.
Otro de los títulos que estuve viendo y estuvimos analizando, te cuento una infidencia, tengo una productora que me hace unos trabajos de investigación. Así que
¿quién es?
Vamos a... ¿La puedo nombrar?
Sí.
Bueno, Gabriela es mi productora.
Gabriela,
así que
agradecerle a Gaby con toda la información.
Y aparte...
¿Qué vas a decir vos,
otra
Juan Pablo
Re?
¿Qué querías
decir?
No,
te iba a decir...
Algo iba a decir
la
usted.
La contrapartida de lo que te dije recién, ahí ganan todo, digamos. Si el que se va a teletrabajo rinde más que antes... Ahí gana la empresa y gana el trabajador y no hay ningún conflicto.
Sí, pero el problema es como vos dijiste,
claro.
Cuando no rinde, ese es
claro.
El problema. Cuando rinde
tenés,
está bien.
Cuando lo tenés que hacer volver porque no rinde.
Cuando decís, mirá, te necesito más cara a cara, face to face. Es que hay puestos que son más cara a cara, face to face, que otros también. Y hay algunos que ahora se están regulando también mitad y mitad, están diciendo. Algunos hacen parte teletrabajo, parte presencial. ¿Qué te pasa también en la universidad? A veces tenés que hacer Zoom, a veces tenés que hacer presencial. Ahora se está adoptando también la modalidad B. Suena raro, pero es una modalidad. Vamos ahora con la otra infidencia. Gabriela, que le agradecemos, por un lado. ¿Y la otra cuál es?
Que el informe me lo hizo de puño y letra.
¡Ay, qué bien! ¡Es verdad! Hay que hacerlo de puño y letra. Bien,
hay que,
a la productora.
Hay que entender la letra, ese es el problema.
Pero, Doc, hay algo que me suma a mi favor. Más allá de que la letra es muy legible de Gaby, yo leo las recetas, así que no es tan complicado.
Eso es verdad. Vos como asesor en el ámbito de la salud, ¿sabés lo que es la receta de médico? ¿Por qué los médicos se escriben tan mal, Juan Pablo?
Yo creo que a propósito, para que no nos entiendan.
Es verdad, no se entiende, pero nada, ¿viste? Todos, cuando uno no escribe bien, ¿qué le dicen? Letra de médico, tenés letra
Mirá,
de médico.
Yo te puedo hablar de mí, lo que me pasa a mí.
No, pero vos sos bastante entendible.
Sí, pues yo hago letra imprenta, pero cada vez se me entiende menos, yo lo reconozco.
Ah, los años
Porque
son.
Cada vez tengo menos ganas de escribir y cada vez me hacen escribir más.
Por eso, los años.
Sí. Totalmente.
Al principio uno empieza con más paciencia, después va mermando.
Sí, no, ahora zafo porque hago mucho con la computadora y digital, digamos.
Claro.
Ahí no hay problema.
Claro.
Te tiro unos títulos más.
Dale.
Y seguimos desarrollando algunos puntos.
Sí.
Punto uno, derecho de desconexión, que algo hablamos la semana pasada.
Sí.
Lo vamos a ampliar. Hay un tema que obviamente en el trabajo registrado previo a pandemia se consideraba que son las tareas de cuidado. Niños
Bien.
Menores de 13 años, personas con discapacidad y adultos mayores. ¿Qué va a pasar en esos lapsos en el que el empleado que está en teletrabajo tiene que tomar parte del tiempo para realizar esta tarea?
Bien.
Eso también está contemplado y lo vamos a seguir ampliando.
Qué interesante.
Reversibilidad, que era lo que habíamos hablado recién. Después tenemos otro tema que es elementos del trabajo en teletrabajo. ¿Cómo se plantea?
Claro.
¿Con qué elementos va a trabajar esa persona? Eso es algo que también vamos a ir ampliando.
¿Te referís lápiz, goma,
computadora,
wifi?
Exactamente. Bueno, wifi entra en esta otra parte que es compensación de gastos.
Bien.
¿Qué utiliza dentro de su hogar, en este caso la persona que trabaja en su casa?
Así como lo dijiste, Juan Pablo, me parece. Lápiz, goma, computadora. Son como estadios muy diferentes, pero hacen a un mismo presupuesto.
Después, bueno, la representación sindical, que
es
otro de los temas que estuvimos tratando. Y un tema que es muy importante y no menor, que es higiene y seguridad social.
¡Ay, sí!
Y acá entra la ART también. Porque por más que nosotros estemos en un ámbito de hogar,
es verdad.
Estamos cumpliendo una tarea laboral. Entonces, la ART hoy sí está tomando esa cobertura dentro del horario que corresponde en el hogar. Y vos me
Bien.
Vas a decir... Me hice una tostada, me corté. ¿Es horario laboral? La ART tiene
es
que responder.
Es un tema. Es un
hoy
tema.
Por hoy responde.
Es como cuando vos vas al trabajo,
Exacto.
te pasa un accidente yendo al trabajo. Digamos.
Sí, o en
no
el,
estás en tu horario, pero...
O en el trabajo te quemaste con café. Sí. Estás en el trabajo. Bueno, en casa pasaría lo mismo en esa franja horaria.
Bien, vamos a empezar con el primer punto. A ver, lo vamos a ampliar, Diego, así después continuamos con Juan Pablo y los distintos tipos de prevenciones. Vamos a empezar a prevenir en lo que tiene que ver con el teletrabajo, que nos influye a todos. Vamos a educar en lo que tiene que ver con teletrabajo, que bien que vino como salud post-COVID el teletrabajo. Vamos con el primero de los puntos.
Bueno, me voy a meter en las tareas de cuidado, que
Bien.
Es un tema bastante nuevo para nosotros que estamos investigando y para los oyentes que están del otro lado.
Sí.
En este caso, la persona que está en teletrabajo debe informar en qué segmento horario o cuánto tiempo va a realizar esa tarea. Por ejemplo, ir a buscar a un niño al colegio, ir a buscar a una persona hacer una tarea determinada que ya la tiene contemplada,
bien,
que previo a la pandemia también existía, debe informar en qué tiempo y en qué horarios va a realizar esa tarea.
Bien.
Y se va a contemplar dentro de lo que es su trabajo, como se venía contemplando previo a toda esta situación y que esté en teletrabajo hoy.
Sí.
Ese es el tratamiento que se le va a seguir dando. Y se contempla, porque era materia de discusión, que como no estaba legislado, decían, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo, no salgo?
Exacto.
¿Me desconecto? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a descontar el tiempo? Bueno, básicamente la persona hace el informe y automáticamente ese tiempo se le destina para esa tarea que tiene asignada en estos casos.
Ahora, esto se basa en lo que se llama confianza pura.
Sí, igualmente hay una regulación aproximada de tiempo que se cumple. Si yo voy a retirar a mi hijo al colegio, si voy a llevar a mi papá al médico, son situaciones
que... Sí, de ahí que vayas a hacer eso depende de cada uno.
Bueno, seguramente...
En el mismo tiempo se pueden hacer otras cosas.
Bueno, seguramente hay un marco en el cual podemos de alguna manera demostrar esa tarea.
Bien, bien.
Vamos
bien.
A intentar que
me
sea
gusta.
Justo para todos.
Me gusta.
No, bueno, no empecemos con la desconfianza.
No, para nada, es como una relación. Si desconfías, ya está. Vamos a confiar. Si no, te tenés que separar o dejar el trabajo.
Sí.
Es así. Está basado en la confianza la mayoría de las relaciones, igual que con un médico.
Sí.
Todas.
Todas. Todas las relaciones.
Exactamente.
¿Y qué más ampliamos gracias a nuestra productora, Gaby?
Bueno, el derecho a desconexión, que lo habíamos comentado un poquito...
la semana pasada.
El programa anterior, iba a decir la clase anterior, ya estaba como
metido. Estás acostumbrado, claro, a las clases.
Sí, ayer
arrancamos. ¿Cómo sos como profesor, hablando de otro aspecto? ¿Cómo te sentís vos?
A mí me gusta el diálogo en clase.
Bien.
No soy muy ciruela. Me gusta mucho ver qué piensa el alumno, qué siente.
Y para radio es fundamental.
Y sí.
Es fundamental.
Y me gusta trabajar con la emoción.
¡Qué bien!
Voy más por ahí que después de la parte técnica, mover una palanquita...
Hablá, nene, y lo pellizcás.
Claro, esa es la emoción.
Es así.
Sí, 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 los métodos de tortura, todo.
Claro. Todo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a finalizar y después continuamos con los puntos con Diego Cáfaro y continuamos con la finalización de la prevención terciaria en los geniturinarios, que fue lo que se trató en este congreso de la inmunoncología, en donde se destaca.
Bueno, en el congreso en sí se hablaron de los tratamientos nuevos. La inmunoncología tiene un rol muy importante. Ahora el tema, el desafío es cómo coordinamos, en qué momento usamos la quimioterapia.
Claro.
Se asocia o no con la inmunoncología, cuál quimioterapia.
¿Qué tiempo
cuál
de duración, supongo?
¿Qué tiempos?
Porque antes la duración era 6 meses, ahora cambió mucho de las quimios.
Claro, lo que pasa es que depende. Las quimios, cuando no hay enfermedad visible y uno dice haga un tratamiento preventivo, llevan un lapso de tiempo.
Claro.
Cuando hay enfermedad medible, lo que nosotros decimos una metástasis, que uno
sí.
La puede medir y hacer el seguimiento en el tiempo, y bueno, el tratamiento seguirá todo el tiempo, todo lo que haga falta.
Uh-huh.
Entonces ahí decimos, mientras el paciente tolere el tratamiento, que no tenga una toxicidad grave, y el tratamiento sea útil, que la enfermedad esté controlada, se mantiene en el tiempo.
Bien. Ahora, Juan Pablo, con respecto a esto, si vos decís los últimos tratamientos para los geniturinarios, ¿cuáles serían?
Bueno, por eso, entrando muy fuerte en la inmunoncología.
Bien.
Cada vez más opciones, porque hay distintas drogas que tienen este concepto de inmunoncología.
¿Y el tratamiento más habitual, por ejemplo, cáncer de riñón?
Bueno, cáncer de riñón...
Para ir específico.
Sí, bueno, es que hay distintas... Depende, o sea, se ha vuelto mucho más complicado de lo que era antes. Antes a todos le dábamos lo que se llaman TKI, inhibidores
bien.
De proteínas. Hoy estos están perdiendo lugar frente a la inmunoncología y se hacen combinaciones.
Bien.
Entonces se hacen combinaciones
es
de
decir,
pastillas.
Es decir, que es más específico.
E inmunoncología, sí. Y el abanico de
posibilidades es mayor.
Es mayor con mejores resultados. La clave en eso está acá.
Es decir, que la cronificación es mucho mayor ahora.
Es mucho mayor, los pacientes sobreviven más, con mejor calidad de vida. La verdad que hay buenos avances.
Bien. Y también tenía una noticia que se la mandé al doctor Juan Pablo Rey y ahora me la va a desglosar, obviamente. Sí, porque ha tenido tanto tiempo para leer la noticia, me imagino, el doctor. Pero vamos a decir, yo estaba el día lunes, estuve buscando, igual el doctor la tiene ahora a mano. La abrió, por lo menos la abrió, es una cosa fantástica, que justamente encuentro y digo, lo analizó el oncólogo Elmer Huerta, a quien se lo mandé al doctor Juan Pablo Rey. Un titular de un diario, Infobae, lo vamos a decir, la fuente, una nueva variante del COVID-19 podría regresarnos al inicio de la pandemia, y esto lo realiza un oncólogo que es de la Universidad de George Washington, y dice, ¿podrá haber una variante que nos lleve de regreso a lo que vivimos en el 2020? El gran interrogante de los científicos. Cuando se estudia el impacto de una epidemia en la salud pública, se deben analizar tres importantes elementos. Y en esto se basa toda la entrevista. Y se basa toda la nota. El agente infeccioso, el huésped y el medio ambiente. Con esto lo que quiere decir es que en la mayoría de los casos vamos a tener mutaciones de cepas, pero no se espera la misma reacción de lo que ocurrió en el 2020. Pero son los tres agentes a los cuales hay que tener en cuenta, que tiene que ver con el agente infeccioso, el huésped y el medio ambiente. Que esto tiene que ver con todas las variantes y también tiene que ver con la mayoría de las patologías en las cuales se analizan estos tres puntos. Esto es lo que está diciendo este oncólogo. Es como otras de las patologías en donde se analizan los mismos ejes.
Claro, o sea, Ortega y Gasset decía, el hombre es uno y sus circunstancias.
Exacto.
Bueno, en medicina va igual. No hay enfermedades, sino que hay enfermos. Tenés gente que es susceptible a una enfermedad y gente que no es susceptible a esa misma enfermedad. De hecho, se conoce que en todas las pandemias que hubo en la historia del mundo, por lo menos hasta ahora lo que se sabe, siempre hubo un grupo de gente que fue naturalmente inmune a esa patología.
Bien.
¿Sí? Bueno, acá también ocurre lo mismo. Hay gente que tuvo COVID y ni se enteró, y hay gente que tuvo COVID y se murió por esta enfermedad.
Bien.
Veníamos con un virus muy nuevo, muy agresivo, con un nivel de contagio muy alto, uno de los más altos que conocemos, y eso fue lo que produjo el estrago que produjo a nivel del mundial. Se esparció de China en 3 meses a todo el mundo.
Exacto. Vamos a decir ahora, que la conclusión un poco, y ya te lo digo, el virus de la gripe, un ejemplo de lo que podría pasar, y es lo que vas a decir vos ahora.
Sí, no, o sea, si uno estudia lo que pasó con el COVID desde ese entonces, al principio tuvimos el cuco.
Claro, el impacto.
Todos asustados, no sabíamos qué iba a pasar, todos le teníamos miedo.
Sí.
Después fue pasando, esa ola y esa variante del virus se dio y apareció otra variante mucho más benévola.
Bien.
Que es esta, la Omicron, que es la que tenemos ahora.
Exactamente.
Entonces hoy nadie se asusta. Dice, tuve COVID.
Sí,
COVID. Sí. Como una gripe, un resfrío.
Como está diciendo él como conclusión.
Claro, pero fíjate que hace muy poquito,
sí,
en China,
sí,
que China venía siendo el campeón del COVID, sí, más o menos. Habrá que tomar entre pinzas la información que llega allá, pero bueno.
No, pero aumentó.
Pero de golpe, sí, en China empezó a, ¿cómo se llama? Dice, a cerrar ciudades,
sí,
enteras. ¿Por,
sí,
qué? Porque apareció otra variante de este,
exactamente,
mismo Omicron, pero aparentemente mucho más dañino.
Sí, pero empezó una alta contagiosidad.
Entonces, yo creo que este virus lo que tiene es, primero, que no lo conocemos del todo. No,
ese
sabemos,
es el punto,
las variantes que puede tener. Y las variantes, ¿qué agresividad van a tener a la larga?
Exactamente.
Entonces, la prevención hay que seguir manteniéndola.
Sí. Eso es muy importante.
Las medidas que estamos usando del alcohol en gel, el, sí, barbijo.
Vos sabés, Juan Pablo, que hay personas que consideran que el barbijo no.
Bueno.
Y muy importante,
me parece,
continuar,
que están equivocados. Y continuar, muy importante, es la vacunación.
Fundamental.
Que siga habiendo gente que es resistente a la vacuna. Pero bueno, la verdad que si hay algo que está mitigando la pandemia es primordialmente la
vacuna.
Tengo
una pregunta. ¿Por qué hay personas que dicen el barbijo, me dijo al final el médico, que no sirve de nada?
A ver, hay mucha controversia con el barbijo. El barbijo que realmente sirve es el quirúrgico. Ese, vos sabés muy bien, el N95. Esa es una sigla que te dice que va a filtrar todas las moléculas que tengan de tal tamaño para arriba, ¿sí? Bueno, el virus entra dentro de ese tamaño, digamos, como que lo filtra. Son los más caros, son los que más hay que recambiar.
¿Y los otros no sirven?
Los otros sirven, no es que no sirven. Todo
ya
depende,
me estoy asustando.
Depende de la circunstancia en la que uno está. Si uno va a estar en un ámbito cerrado con 50 personas...
Claro.
No hay barbijo, ni el N95 te va a servir si vas a estar 3 horas en ese ámbito, ¿sí?
Es así.
Entonces, las cosas sirven en la medida que las usamos bien.
Cuando hablamos del N95, vos que sabes específicamente de qué tema, ¿de qué hablamos, Diego?
Es una especie de barbijo. Digo una especie porque hay un montón de especies hoy.
Sí.
Inclusive también están los barbijos, no por un tema de publicidad, pero que tienen nanotecnología,
sí,
que esos son mejores todavía.
Sí, pero está la publicidad en todos los medios.
Como
igual
decía
no dijiste.
El Doc, depende la calidad de ese barbijo es el costo que tiene hoy. El barbijo quirúrgico inevitablemente es el que más se recomienda el uso porque de toda la vida lo usan los profesionales de salud.
Bien.
Ahora se volcó a que lo tenemos que usar todos. Pero
es verdad, los cirujanos toda la vida lo utilizaron.
Y los enfermeros, los médicos cuando están trabajando,
sí,
utilizan el barbijo.
Sí.
Los odontólogos lo mismo.
¿Y qué es lo que más te piden? ¿Cuál es el que más te piden?
No, el barbijo quirúrgico es el que más se vende.
Es
en
la
vedette,
digamos.
La gente también se informó, el KN95 y esas versiones también se utilizan. Quizás no tanto en la parte médica, sí se utilizaba mucho para gente que trabaja con polvillo,
bien,
productos químicos. Ya lo venían utilizando,
fábricas
de pinturas, claro, aserraderos. Ellos estaban
acostumbrados
a eso.
En la construcción lo usaban mucho, es verdad.
También. Sacando de eso, el producto sí realmente novedoso es el barbijo con nanotecnología.
Bien.
Que tiene partículas, que
perfecto,
hace un proceso, es antibacterial también.
Perfecto. Vamos ahora a otro punto vinculado con el teletrabajo, ya que ha trabajado mi querida Gaby. Vamos a explotar todos esos aspectos.
¿Habrá sido teletrabajo el de Gaby?
Yo no sé.
Sí, sí, teletrabajo.
Creo que hay un compromiso afectivo. Hay un compromiso afectivo, ¿no?
¿Conmigo?
No, con el trabajo.
No, y conmigo también.
Ah, bien.
Sí.
Entonces no nos equivocamos, Juan Pablo. Cuando nos guiñamos el ojo no nos equivocamos.
Somos muy afectuosos trabajando también. Ah,
claro, felicitaciones.
Bien,
Gaby.
Bueno, elementos del trabajo.
Sí.
Goma, lápiz, Doc,
sí,
la computadora y demás insumos que necesita. Hay un punto acá que hay gente que está medio enojándose, pero bueno, la ley lo marcó así momentáneamente. Le damos todos los elementos. El empleado sí tiene que hacerse responsable, en este caso por los elementos que tiene. Ahora, si algo se rompe o se deteriora, el tiempo que tarda la empresa en reponer sigue siendo igual como tiempo de trabajo para el empleado. Ahí hay gente que está medio
claro, en
enojado.
Desacuerdo.
Pero bueno, es un punto que hoy todavía está ahí.
O sea, perdóname, a ver, vamos a lo sencillo.
Vamos a lo práctico.
Yo tengo un lápiz con el que tengo que tomar nota. Se me rompió el lápiz y hasta
sí,
que no me den otro lápiz yo estoy trabajando.
Exacto.
Aunque no tome notas.
Exactamente.
Ahí está.
Es decir, deberías trabajar mucho menos, Juan Pablo.
No. Quise poner
No, pero estuviste muy
un
bien.
Un ejemplo bien sencillo de
sí,
entender.
Sí, porque
¿no?
¿Te estás identificando con el teletrabajo, Juan Pablo?
Yo hago mucho teletrabajo.
Ah, lo percibo,
que para
Juan
nosotros
Pablo.
Es lo que, la consulta virtual.
Lo percibo.
Y la
lo
verdad,
percibo.
Yo lo veo como una herramienta muy útil. La verdad que es muy útil.
Sí, sí, por eso lo estamos hablando y sí, llegó para quedarse, sin lugar a dudas. Ahora ya sabes que si no te quedas sin lápiz, continúas. Ahora, si no lo tenés, dejás ahí.
Pero yo
no haces más recetas, no haces más nada.
Yo tengo un
¿tenés computadora? Se te cae la computadora, no se hacen las recetas.
Yo tengo un problema, porque todo esto atañe al que está en relación de dependencia.
Yo
produzco, cobro, no produzco, no cobro.
Bueno, si no galeno...
Yo me tengo que comprar el lápiz.
El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento se tiene que poner, ¿eh?
No, yo me tengo que comprar el lápiz y si tengo tres, por si se me rompe
uno. Eso también pasa. Tiene razón con lo que dice.
Auspicia este bloque, librería. Vamos a buscar sí, una para todos los elementos.
HP buscamos.
Vamos
Samsung,
a buscar, claro. ¿No? Vamos a irnos del lápiz a la computadora.
IBM.
Sí.
Bueno, otro de los temas que sí, está en discusión y hay un ejemplo que se podría tomar ya como una jurisprudencia internacional, que es la compensación de gastos. Hoy estamos viendo proporcionales, viendo cómo, dónde, y depende del convenio colectivo, es lo que se le retribuye al empleado. Hay un ejemplo que es muy práctico, que obviamente el primer comentario que uno dice, pero porque son países que tienen una estabilidad. Ponen un monto determinado mensual,
sí,
que es un proporcional, pero es como una tarifa fija. Acá estamos medio complicados últimamente, porque una tarifa
olvidate,
fija no podría ser factible.
Tenemos a Campe, no tenemos tarifa fija, por el contrario.
Así que bueno, este ejemplo.
Y aparte tendría que ser una tarifa adecuada a la inflación, sujeta al índice de inflación, renovable según el índice de inflación, lo cual en este país es imposible.
Por eso necesitas un alumno de ciencias económicas en tu casa que te haga la cuenta a fin de mes.
Exactamente.
Y bueno, para ir cerrando de los temas de hoy, representación sindical, en este caso.
Eso es muy importante.
Pero no varía. Si ya veníamos con un sistema, con un sindicato y una representación sindical previo a lo que fue pandemia y a inicio de teletrabajo, nos vamos a tener que adecuar a los convenios colectivos que se realicen. Pero hoy están ahí.
Qué raro que no se creó algún sindicato aún más específico.
El cibersindicato.
Claro, porque los argentinos para eso somos fantásticos, para crear sindicatos y demás.
Sí, pero en este caso, si yo soy empleado de comercio...
Sí, perteneces al sindicato de... Exacto. Pero siempre puede haber uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo, chicos, ¿les parece? Y mientras los creamos, nos vamos a un toquecito de música y seguimos con esta mesa fantástica, con este diálogo estupendo. ¿Por qué? Porque este es un programa de buenas noticias. Quédate tranquilo, de 14 a 15, ¿qué vas a hacer los miércoles? Estar aquí, presente, en la 97.9, en www.fm. radiocultura.com.ar, aquí en Salud Post-COVID.
Salud Post-COVID federaliza el viaje por el mundo de la salud enfermedad.
Ahora ya increíblemente estamos en el tramo final de Salud Post-COVID, resta muy poco y nos vamos a adentrar ahora con prevención primaria con el doctor Juan Pablo Re y vamos a ir al área que se trató en este congreso, específicamente también digestiva.
Bueno, tenemos que saber, como decimos siempre, que nuestro país es endémico del cáncer de colon, que es por ahí del tubo digestivo uno lo más importante que tenemos. Sí. Por lo cual, todo paciente, toda persona, aunque no sea un paciente todavía, toda persona que tenga antecedentes familiares debe hacerse la videocolonoscopía. Bien. Antes de tener síntomas.
Bien.
De rutina, ¿para qué? Para detectar a ver si hay pólipos. Estos son tumores que la mayoría de las veces nacen de un pólipo.
Doc, bien. Una consulta.
Dime.
¿Solo por antecedentes o hay una edad promedio en la que deberíamos?
Hoy se aconseja en nuestro país, como es endémico, a partir de los 50 años, una videocolonoscopía. Si salió normal, podés esperar 5 años. Y si hay antecedentes familiares, se puede incluso empezar antes.
Ok.
Bien. Sabe todo, doctor. Me gusta, Doc, cuando uno le puede preguntar todo. Continúe. Eso, prevención primaria. Es decir, en lo que tiene que ver con cáncer de colon, tenemos la videocolonoscopía. Y si tenemos un antecedente genético, ¿en qué momento?
Bueno, hay una regla.
Ahí tenés una referencia más o menos.
Claro, hay una regla no escrita, pero que uno sabe que tenés que empezar a estudiar a los familiares de primer grado 10 años antes.
Ahí está.
Que la edad de debut de su familiar.
Bien.
Por ejemplo, si tu abuelo tuvo un cáncer de colon a los 80 años, tu padre es probable que lo haya tenido alrededor de los 70.
Sí,
vos
yo a los
lo
60
podés llegar
me lo...
a tener alrededor de los 60. Mm. Entonces, tenés que más o menos de 10 años por cada generación.
Perfecto.
Ahora, si tu padre lo tuvo a los 40, y bueno, a partir de los 30, tendrías
sí,
que empezar
a... ¿Qué puede ocurrir?
Y ahí es donde vienen... El tema este de adelantar la prevención.
Está bien. 10 años antes de lo que lo tuvo tu último familiar.
Sí.
¿Mm? Y eso es prevención primaria. ¿Prevención secundaria?
Prevención secundaria es la buena alimentación, el ejercicio, la vida sana.
Pero eso es para todos los tipos de cáncer.
Eso es para el cuerpo en general.
Ah.
O sea, todo lo que uno haga en este sentido va a hacer que las células de las cuales estamos compuestos tengo una mejor vida, una vida más sana, hablando de...
Sí, sí, sanidad celular.
Sanidad corporal y sanidad celular. Mm. Entonces, esto va a servir para el corazón, para el tubo digestivo, para el cerebro, para los músculos. O sea, si vos querés correr una carrera y tenés que alimentarte bien, hidratarte bien y hacer ejercicio.
Bien.
Bueno, todo eso te va a ayudar...
Vos hablas mucho de hidratación, estuviste hablando, más que otros años. Mirá que yo te he tenido uh-huh. otros años en radio. ¿Por qué le estás dando tanta importancia a la hidratación y otros años no me la has nombrado tanto?
Bueno, nunca dejó de ser importante,
no,
digamos.
No, ya lo
de
sé.
Todo parte, sí.
Ya lo sé, pero la nombrás más seguido ahora.
Puede ser. Es todo parte de esta alimentación sana. Y la buena hidratación lo que hace es ayudarte a que el riñón funcione mejor.
Bien.
A desintoxicarnos más. Uh-huh. A evitar la acumulación de sustancias.
Hay personas que les cuesta mucho tomar líquido.
Sí, sobre todo que uno dice tenés que tomar agua. En verdad tenés que tomar líquido.
Eso es lo importante.
Infusiones, agua. Por supuesto que alcohol... Hay que moderarlo.
Obvio.
El alcohol tiene poca agua.
Ahí vamos a tener. Ajá.
Ahí me ponen todos cara larga, pero bueno.
Sí.
Yo no digo que no.
Sí.
De hecho, Favaloro decía: hay que tomar una copa de Malbec todos los días.
Una copita, sí. Esa es una manera.
Pero
de estar
no,
contento, porque... y al estar contento le agrada al corazón.
No, y aparte.
¿Usted, Daniel, qué le pasa? Usted es más de una copa. Ah, tenías canje con la empresa.
No,
sí,
no,
sí,
y aparte
sí.
él hablaba
no, Juan
específicamente...
Pablo está con los canjes hoy. Juan Pablo hoy es el señor canje. Sí.
Él hablaba específicamente del Malbec por los
sí.
antioxidantes.
Sigue. No, bien, tenemos que ir ahí.
No hablé de ninguna bodega en particular.
No,
pero
no.
Podemos empezar
no.
a nombrar, ¿eh?
No, no. ¿Usted le hace bien una copita? ¿Cree que hace bien?
Yo creo que hace bien.
Yo creo. ¿Usted?
Dos.
Cáfaro, dos.
En compañía.
Ah, uno
una
y
otro. Una vos y otra bien. Tu compañera.
Exactamente.
O compañero o compañere.
Exactamente. Claro,
ahora ya, sí. Es como dije, todos, todas y todes. Una cosa.
Inclusive. Igual hay una controversia con lo del agua, Doc, porque vos hablás con nutricionistas
sí.
y te dicen no. Son 2 litros de agua. Y aparte si tomás... otra infusión. Viste que ellos tienen como esa tendencia.
Ah, sí,
tendencia.
Como que sí o sí agua.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Vos?
A ver.
Es una mofa.
Lo mejor
forma.
Es el agua, dicen.
Sí, por
el agua es lo más sano.
Lo más sano.
Agua de buena calidad.
Pero si tomás también té, tomás
claro,
mucho mate y demás.
¿Qué es preferible? ¿Una persona que no le gusta el agua? O no, hay gente que no la puede pasar el agua. Entonces, no
es
toma
por eso
agua.
Que te lo digo.
Y le decís, ah, entonces no tomes nada.
Conozco no. muchísimos
digamos,
casos, Diego Juan Pablo, muchos casos que no toleran el agua, que sí. le hace, como que hasta después tienen huarcadas o no se sienten bien, le dan náuseas.
Sí, no están acostumbrados.
Entonces, porque... es preferible tomar agua lo que se puede y conjuntamente hidratarte.
Claro. Aparte, de última, en el tubo digestivo, todo se separa y el agua que se absorbe es H2O.
Claro,
punto.
Entonces, claro.
Lo que trae de la infusión del té, del café o del mate o lo que sea, queda separado. Pero bueno, yo creo que una buena hidratación en general.
Bien, entonces, prevención primaria, prevención secundaria y vamos a la prevención. Prevención terciaria, en este caso, digestivo.
Bueno, o sea, en paciente que ya tiene el diagnóstico, que se hace tratamiento, tratar de evitar que esa enfermedad siga avanzando. O que esa enfermedad, si uno la logró encontrar a tiempo, no devenga en el día de mañana en una reaparición de la enfermedad.
¿Y cuál es el tratamiento más habitual?
La recidiva. Bueno, en el tubo digestivo depende mucho en qué zona son, qué drogas se van a usar y qué esquemas, y se puede combinar con la radioterapia.
Bien.
Hoy por hoy, si bien la inmunoncología tiene algún rol, por ahí no es el más importante, sobre todo en lo que es colon y recto.
Bien, eso es en lo digestivo.
Sí, pero sí tenemos anticuerpos monoclonales, que son drogas que uno habla, sigue diciendo que son modernas, pero ya tienen 15, 20 años, digamos, y que las estamos usando y son estándares de tratamiento y tienen muy buenos resultados.
Juan Pablo, y si tuvieras que decirme a nivel educativo, este congreso realizado en Bariloche, ¿qué es lo que te dejó con este tipo de cáncer? Como dijiste, geniturinario, que se puntualizó, y también digestivo.
Bueno, a ver, este congreso en particular, como es muy específico, muy orientado a oncólogos, lo que se habló es de los últimos papers, de las drogas que se están investigando. Bien. Y de las drogas que el día de mañana van a ser un estándar de tratamiento. Porque lo que es ya hoy un estándar, digamos, tiene poca utilidad hablarlo en este tipo de congreso, porque es lo que manejamos todos.
Bien, claro, es un idioma de oncólogos.
Claro, entonces, como que es algo muy...
Sí, puntual.
Muy puntual, específico, como para ahondar en eso. Pero sí sabemos, a grandes rasgos, esto que estamos diciendo. La inmunoncología, las terapias nuevas, las biopsias líquidas, que es a través de la sangre detectar ADN del tumor. Bien. Esas son todas cosas que hace unos años atrás eran ciencia ficción, hoy están más al alcance de la mano. No llegan a ser un estándar todavía, no están masificados, pero cada vez se hablan más y más.
¿Cómo avanzó la ciencia, no, en el cáncer?
Sí. Lo que son estudios, imágenes.
Todo. Uno dice, bueno, por eso te digo.
Una imagen, tomografía, tienen 40 años. Sí, bueno, pero hay tomografías nuevas. Está el PET asociado con otras moléculas. Digamos, la verdad que el avance es constante.
Y ahora vamos a conclusiones de educación de lo que nos puede dejar el teletrabajo. Diego.
Hoy estamos en una instancia de transición. Es el punto más álgido porque todavía tenemos que ajustar tuercas. Por eso va a ser muy interesante la charla que tengamos la semana que viene, porque justamente este abogado está en una cadena muy importante y tiene un volumen de empleados y de situaciones que está desbordando.
Es la vivencia.
Góndolas, no voy a decir más nada.
Bien.
Entonces, el punto va a ser, bueno, ¿cómo empezamos a acomodar esas situaciones? Y yo justo en el off, antes de que nos tomamos un café, te contaba lo que está pasando en la escuela también.
Claro.
Como al ser una decisión personal, muchos alumnos ayer planteaban, uy, bueno, pero dejamos de tener las clases por Zoom, tenemos que empezar a venir. Es como que la educación fue en todo ámbito, no solamente en el trabajo, porque también para la parte educativa, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es a favor y qué en contra? ¿Qué es a favor para teletrabajo o este tipo de acciones por Zoom? Podíamos hacer diversas carreras acomodando los horarios.
Claro.
Al no ser presencial, no hay traslado, no hay tiempos muertos. Entonces, hoy se encuentran alumnos de distintas carreras que se les empiezan a superponer los horarios y tienen que hacer presencial algo.
Es verdad.
Y están a mitad de camino, porque estuvieron 2 años y ahora tienen que ver cómo van terminando las otras carreras. Lo que tiene negativo, pero eso es algo muy personal, en algunas instancias y situaciones no hay como la clase presencial, porque necesitamos físicamente sentir cosas.
Bueno, pasa como el médico. No hay como ver, tocar un paciente.
Sí, por supuesto que la virtualidad, hay momentos en la consulta que no aplica, digamos. Pero bueno.
Es muy importante, pero por ejemplo, un linfoma en donde tenés que tocar un poco los ganglios. Ahí lo tenés que tocar y lo tenés que palpar.
Por supuesto.
Sí. No hay otra, es decir, ayuda, colaboró, pero también es necesaria en muchos de los casos la presencialidad.
Sí, aparte también lo que hay que terminar de acomodar es que tengamos una normativa clara.
Claro,
porque aunque
ese
sea,
es el punto.
Aunque sea mixto, bi, como decía él hace un rato, tenemos que tener las reglas del juego un poquitito más claras. Obviamente que todo cuando se hace en emergencia va saliendo como puede.
Exacto.
Pero ya es momento de que se empiece a regular un poquito mejor toda esta situación.
Y vinculado a vos con tu asesoría en el ámbito de la salud, ¿qué es lo último que estás teniendo?
En cuanto a
ciencia.
Ese tipo de trabajo. Ah, en ciencia.
A la ciencia.
Ampliando un poquito lo que comentaba el doc, nosotros como proveedores de insumos y de medicación,
eso,
sí vemos la variación de algunas monodrogas que se utilizaban hace un tiempo. Él decía hace unos 15 años aparecieron y quizás en los últimos 5 se amplió más el uso. Eso bien. Se ve. Se va viendo el proceso porque ellos lo ven desde lo científico, nosotros lo vemos desde el canal comercial.
Exacto.
Cómo
sí, nos... vendías 10 unidades y vendés 100.
Claro, y de otras que eran primarias en una quimio, hoy ya no están o quedan como muy secundarias para cosas muy puntuales, chiquitas. Entonces, es un proceso, obviamente, que es una transición interesante hoy.
Bien. Ahora les voy a tirar una noticia de ciencia que salió hoy, que tiene que ver con lo que veníamos hablando. La pandemia de COVID redujo 2 años la esperanza de vida a nivel global. Esto fue un estudio que se realizó y nosotros decíamos que en muchos casos y más cuando se tenía más años, se sentía que se perdió mucho más tiempo de vida. Y esto justamente lo determinaron. Desde el inicio de la pandemia se registraron 494 millones de contagios en el mundo y 6,1 millones de víctimas fatales. El COVID redujo la esperanza de vida mundial en unos 2 años. La investigación indicó que esta fue la primera disminución a nivel global desde que las Naciones Unidas comenzaron a estimar este indicador en 1950. La expectativa de vida global, y con esto cerramos, disminuyó 0,92 años entre 2019 y 2020 y 0,72 años entre 2020 y 2021. Creo que es el parámetro también a través de la ciencia de lo que nosotros veníamos hablando de que se perdieron años de vida.
Claro, pasa que de 1950 a esta parte, ¿cuántas pandemias como esta hubo?
Sí.
Ninguna.
Ninguna.
Es la primera.
Es la primera.
Ninguna.
Entonces, la expectativa de vida no deja de ser un promedio de cuánto viven todas las personas.
Exacto.
Y si vos tuviste una pandemia como esta que afectó a todo el mundo, ahí es lógico que bajen.
¿Qué era lo que nosotros decíamos? Muy bien, ¿y qué programa que hemos tenido en el día de la fecha? Colócame la cortinita de cierre, ya se nos pasa cada vez más rápido.
Ya pasó la hora.
Ya pasó, ya se nos pasó, ya hemos concluido con este programa. Gracias a él, a nuestro médico oncólogo, Sanatorios de la Trinidad, el Instituto Argentino de Diagnóstico, Galeno, Mercedes, San Isidro y todo. Es el Drupi de la Oncología, el médico de la Oncología, nuestro oncólogo, el doctor Juan Pablo Re, y luego lo tenemos a él, vinculado con todo lo que es teletrabajo, con una producción, gracias a Gabriela, pero aparte, como asesor en el ámbito de la salud, un número uno, que viene desde su ADN, 45 años su padre, Carlos Cáfaro, que lo vamos a tener, y ahora él, en este, el ámbito, con toda la información, de último momento, Diego Cáfaro. Gracias, Juan Pablo.
Dale, muchas gracias a vos. Acá estamos.
Sonó como fuerte. Gracias, Diego. Muchas gracias.
Gracias, Ale. Gracias, Doc. Buena semana para todos y nos volvemos a encontrar el próximo
miércoles de 14 a 15 con mucho, pero mucho más salud post-COVID.
Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.